En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
Esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía. Hoy vamos a ocuparnos de la pequeña y mediana empresa porque ayer Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, presentaba el indicador sobre la situación de la PYME. Nos acompaña Luis Ariballos. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de Radio Intereconomía, de Capital Intereconomía.
Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, Luis Ariballos es el secretario general de Cepyme desde abril, ¿no?
Desde abril del año pasado ya.
Desde abril del año pasado. Uf, unos cuantos meses.
Sobre todo entretenidos.
Ya, entretenidos. Sí, sí, tenemos para hilar y para dar puntes todos los que queramos y más. ¿Cómo es la situación de la pequeña y mediana empresa? ¿Qué muestra este indicador? ¿Vaso medio lleno o medio vacío? ¿Es un vaso bastante oscuro?
Es un vaso bastante oscuro, desgraciadamente, ¿no? Bueno, este indicador lo que buscamos un poco es eso, ver... poder comparar distintas variables de la pequeña y mediana empresa desde muchos años atrás, ¿no? Que nos permita ver, pues oye, como dice, ¿no? Un indicador de cómo se sitúa. ¿Qué nos destaca sobre todo? Bueno, lo que aparentemente todos vemos, ¿no? Un incremento de costes muy fuerte, muy superior que las ventas, un estrechamiento de márgenes que después de la situación que ya arrastra la pequeña y mediana empresa después del COVID, pues sitúa en una posición muy, muy complicada. Yo creo que para un dato, ¿no? Que yo creo que para cualquier inversor o para cualquier, yo creo que para cualquier ciudadano, ¿no? El ROA, la rentabilidad sobre activo de la pequeña y mediana empresa se sitúa en un 2,4%. Es un dato terrible, ¿no? A la hora de sacar adelante una compañía en esta situación tan difícil. Y bueno, con estos datos y este escenario, la verdad es que ahora mismo, como digo, situación complicada.
Bueno, por ir por unos cuantos datos, los márgenes empresariales se siguen reduciendo, las ventas ralentizan su crecimiento hasta el 14,5% en el segundo trimestre y los costes totales aumentan un 24,4%. ¿Los márgenes van a seguir reduciéndose en la recta final de este ejercicio, pensando en que la inflación todavía sigue alta y ya se palpa un deterioro de la actividad, un deterioro del consumo, del apetito de gasto?
Bueno, yo esto voy a dar un dato que hace semanas trasladábamos en este caso al gobierno, ¿no? Nos preocupaba muchísimo. Es un descenso en el consumo de gas del 31,8% interanual. Pero un 31,8% interanual que no se ha producido a lo largo del año. Se ha producido en los últimos 3-4 meses. Si analizamos esos datos y lo vemos en una gráfica, la pendiente es exactamente igual que el COVID, que cuando paramos y cerramos. Es decir, se está produciendo una ralentización.
¿Es
una
igual
parada,
que el COVID?
Invito a buscar los datos de Nagas. Es decir, la parada de actividad en muchos es tremenda. Es verdad que hay un efecto sustitución, es decir, aquellas compañías que han podido sustituir el gas por otro tipo de energía, pues lo han hecho, sobre todo grandes compañías que pueden, pero es muy pequeño. Si lo analizamos, ese consumo solo en pequeña y mediana empresa, esa bajada interanual es casi de un 15%, como digo, en pocos meses. Entonces, eso sí que es un indicador adelantado de lo que está pasando. ¿Qué le pasa a cualquier pequeña y mediana empresa? Bueno, pues inmediatamente que suben los costes, pues bueno, intentas trasladar a precios aquello que puedes, ¿no? Pero llega un momento que ya no puedes trasladar a precios porque tu competidor, no digo yo si ya luego exportas o tienes otro tipo de mercado, ¿no? Con lo cual es imposible. Entonces empiezas a reducir tus márgenes. A partir de que empiezas a reducir tus márgenes llega un punto que si no quieres perder tus clientes puedes llegar a producir a pérdidas. Ajá. Pero ¿cuánto aguantas produciendo a pérdidas? Pues bueno, pues desgraciadamente la situación además de la pequeña y mediana empresa no es la misma de la empresa europea. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el COVID en España fue el país que más impactó el COVID, con una caída, según la última actualización del INE, de más del 11% y que todavía no hemos recuperado, ¿no?
Uh-huh. Los costes totales aumentaron 24,4% interanual, los costes energéticos crecen un 114% y los costes laborales también suben. Esto no hay PYME que lo aguante.
Pues esa es la situación, ¿no? Y luego, pues desgraciadamente tenemos que oír que, bueno, pues que tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, aquí lo que trasladamos es que evidentemente los ciudadanos, los consumidores, estamos haciendo un esfuerzo, la inflación es tremenda, los datos, la pequeña y mediana empresa, la empresa está sufriendo Y lo que trasladamos es, oye, ¿qué pasa con la administración? Es decir, vamos a esforzarnos todos porque aquí no salimos ganando unos y perdiendo otros, ¿no? Es una situación complicada, pero que tiene que haber un esfuerzo entre todos. Y la pequeña y mediana empresa lleva tiempo sufriendo.
¿La pequeña y mediana empresa puede hacer un esfuerzo mayor, como dice el gobierno, para subir los salarios?
Bueno, este dato, este indicador establece y determina que la subida de los salarios ha sido un 6,3%.
Bueno, pero es por debajo de la inflación, que es lo que dirá el gobierno.
Claro,
y
claro.
Y entonces los trabajadores pierden poder adquisitivo.
Evidentemente, pero aquí es no solo en los costes de una empresa, al final el salario está muy bien, son los costes laborales, que también hemos subido las cotizaciones en ese famoso mecanismo de las pensiones, y evidentemente, como podemos ver ahí, hay otros costes en las empresas que es que se han duplicado.
¿Y el plan fiscal del gobierno les ayuda?
Bueno, el plan fiscal del gobierno, lo decíamos, es decir, bajar 2 puntos del impuesto de sociedades a las empresas que tengan beneficios. Pues bueno, pues lo hablábamos, ¿no? Pues estimadamente más o menos el 25% de las empresas de ese tamaño van a tener beneficios. Si calculamos el beneficio medio de esas empresas y ponemos 2 puntos, pues bueno, la verdad es que es absolutamente ridículo. Positivo, sin duda, ridículo también. Y lo que es muy importante, y también lo advertíamos, con esa medida están dejando fuera precisamente a las pequeñas y medianas empresas que peor lo están pasando. Es decir, aquellas que lo están pasando peor no van a tener beneficios. Con lo cual, bueno, ¿va en la línea? Sí. Como decimos, número reducido y cuantía pequeña. Y importante, permíteme, el resto de medidas, si bien es verdad que beneficia sobre todo a los ciudadanos de menor renta, y es muy importante en la situación actual, sí genera una inseguridad como país a la hora de la inversión, ¿no? El hecho de que ahora, bueno, pues ahora las deducciones, compensar las pérdidas que las empresas tienen, ahora ya no las puedes tener. Yeah. Cuidado con estos mensajes.
¿Qué le pediría entonces desde Cepyme al gobierno en materia fiscal y en materia laboral para que esta situación no fuera tan complicada?
Bueno, fíjate, el otro día nos reuníamos con la Comisión Europea, también con motivo de los fondos europeos, y al final, juntando todo, planteamos la necesidad de un plan integral de mantenimiento del tejido productivo. Pero no solo en España, que por supuesto, sino incluso en Europa, es decir, en esta situación tan difícil con estos costes, o llevamos a cabo un plan que permita competir a la pequeña y mediana empresa a nivel europeo, o vamos a sufrir una pérdida muy importante del tejido productivo. Y vinculando con los fondos europeos, es necesario cambiar el rumbo y adaptar esos fondos europeos a la realidad. Es decir, habíamos pensado este plan para salir del COVID, y ahora, si me permiten el símil, tenemos un tifón delante. Adecuémoslo para salvar el tejido productivo.
Y acelerar la ejecución de esos fondos, porque si no recuerdo mal, la semana pasada Bruselas urgía a España a acelerar la ejecución de los fondos europeos y hablaba de un atasco entre la Administración Central y la Administración Autonómica. Esto debe ser muy doloroso para la PYME, ¿no? Es decir, hay dinero, pero no llega.
Es así, o sea, como digo, en esta reunión con la Comisión Europea y las que venimos manteniendo en forma regular con el Gobierno, pues como se puede imaginar, somos los primeros interesados en decir que esto es un éxito, pero no es un éxito, no están llegando esos fondos y es necesario adaptarlo, como decimos, a esta situación. Si seguimos con propuestas complicadas, con plazos reducidos, con cofinanciaciones muy altas, es decir, si vamos a pedir a pequeñas y medianas empresas cofinanciaciones del 70% con una burocracia y unos trámites complicados, pues vamos a tener un problema porque no vamos a poder ejecutar estos fondos.
Dos, tres cositas más que me interesan. En ese informe, ese indicador Cepyme sobre la situación de la PYME, otro elemento que me llama la atención, el endeudamiento se ha incrementado. En un momento donde hay un mayor endeudamiento y el coste de ese endeudamiento es mayor, esto supone una asfixia muy importante para pymes que no podrán afrontar, ¿no?, esos pagos.
Claro, yo aquí siempre recuerdo que de la pandemia una de las medidas que funcionaron muy bien, pero que evidentemente fue endeudamiento puro, fueron los préstamos ICO. Son 100.000 millones que están en los balances de la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa y el sector privado en España hizo un desapalancamiento muy importante después de la anterior crisis. Pero evidentemente para salir de la pandemia se salió endeudándonos y ahora volvemos a, como decíamos antes, para poder mantener este incremento de costes las empresas están tirando ese endeudamiento que, como bien dices, con un incremento de los tipos de interés, pues lo va a poner un poco más difícil.
¿Ahí la nueva ley concursal va a ayudar a la pequeña y mediana empresa?
Bueno, en términos generales sí. Yo creo que es algo importante. Ahora, desgraciadamente, hemos visto la última cifra de 20.000 concursos, ¿no? Y es otro indicador adelantado. Pero yo creo que sí que la ley tiene medidas, salvo algún problema que le vemos en términos generales, de tratar lo que siempre decimos. Yo creo que en esto hay consenso, ¿no? De que el concurso sea una medida para evitar el cierre, no sea directamente la liquidación, ¿no?
Y ya para terminar, ayer escuchábamos a Calviño rebajar su previsión de crecimiento para el año que viene, aún así hablaba de un 2,1%, este año hablaba también de un 4,1%, hoy se van a aprobar los presupuestos generales para el próximo ejercicio. ¿Son los presupuestos que necesita España, los presupuestos que necesita buena parte del tejido empresarial español, que aporta riqueza, genera actividad, genera empleo y...
Bueno, yo en esto es que vamos a tener el conjunto de los datos para poder opinar, ¿no? Hasta que no tengamos el término general es eso, y es verdad que desgraciadamente pues muchos presupuestos se han basado en previsiones económicas que desgraciadamente no se han cumplido y que ahora mismo, seamos conscientes, es muy difícil en la situación tan complicada internacional que tenemos a la hora de prevenir. Pero es importante cuando te falla las bases sobre las que lo sustentas y luego llevar a cabo. Pero lo que es evidente, y lo repetimos y para terminar, el incremento de recaudación en este año por parte de, en este caso, de las administraciones y del gobierno, fruto de la inflación, es tremendo, ¿no? Es muy importante.
Pues don Luis Ariballo, secretario general de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros, acercarse a nuestros estudios. Un placer y cuando quiera, está su casa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y un placer.
Hasta pronto.